Ahora, hermanos, vamos a ir juntos al estudio de Apocalipsis. Así es que si ya tienen sus notas, entonces vamos a ellas. Vamos a tratar de estudiar a esta porción, a lo menos hasta el verso 8, aunque no estamos seguros de llegar hasta el verso 8. Vamos a tratar de hacerlo, pero tampoco queremos que sea tan largo, monótono, que pueda cansarnos. De hecho, el material del libro de Apocalipsis es bastante cansado por su contenido, por su el vocabulario, el simbolismo, todo lo que hay en el libro. Pero vamos a tratar, hermanos, de cubrir lo más que podamos. Ya tienen ahí sus notas. Vamos a hablar hoy acerca de la revelación de Jesucristo. Y esto vamos a verlo en los versículos 1 al 8 del capítulo 1 de Apocalipsis. Este es el inicio de este largo estudio que nos va a tomar probablemente todo el año 2017, los domingos en la noche. Estaremos haciendo algunas variedades, algunas variantes de vez en cuando, no en ocasiones especiales, estudiaremos el libro o no predicaremos del libro Apocalipsis ese día, pero en su gran mayoría 2017 nos va a tomar el estudio en las noches, nos va a tomar el estudio de Apocalipsis. Dice en el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Señor, que podamos con tu gracia captar estas verdades preciosas que nos ha dejado en su santo libro, y que al entenderlas, como usted ha prometido aquí, con solo leerlas, hoy hemos sido ya bendecidos, pero también entendiéndolas podemos ser más bendecidos. Y si las aplicamos y practicamos en nuestra vida, podemos ser aún más bendecidos. Ayúdanos pues a pensar superlativamente y a hacer así en nuestra vida. Pedimos tu ayuda y gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, allí tenemos ya algo de lo que vamos a estar viendo. El escritor, ya vimos allí en el verso 4, dice que es Juan. Así dice en el verso 4. Y en el verso 1 también dice eso, se lo reveló a su siervo Juan. En el verso 4, Juan a las siete iglesias. En el verso 9, yo Juan, vuestro hermano. Y en el capítulo 22, 8, también vuelve a hablar de Juan. Este, entonces, escritor es no Juan el Bautista, sino Juan el Apóstol. Él, según la tradición, fue el único de los que no fue mártir, murió de muerte natural. La fecha que se ha aceptado como la fecha de cuando fue escrito el libro es entre el año 95 y 96 después de Cristo. El nombre Apocalipsis significa poner al descubierto, revelar. Por eso en inglés se llama revelación, el libro. No es una españolización del griego. Es muy parecido al nombre en español. Entonces, casi una españolización. Entonces, el nombre significa revelar, poner al descubierto. El libro es básicamente una revelación de Jesucristo, pero no una revelación como la de Mateo o Marcos o Lucas. Ahí hay una revelación de Jesucristo, pero en su humanidad. Aquí es una revelación de Jesucristo, pero en su majestad, en su gloria, en su poder, en su victoria final sobre el mal. Esta es una revelación que aquí nada más se ve. El libro también, como van a ver ustedes, tiene 7 cartas a 7 iglesias que estaban en Asia Menor, o lo que ahora se conoce como el país de Turquía. Allí están todavía las ruinas de estas iglesias, uno puede ir y verlas. Yo sé que hay excursiones que uno puede ir y estar allí y ver esto. Las 7 iglesias. Ahora, por supuesto, no son las únicas 7 que habían. Habían muchas otras iglesias. Y de por sí se puede tomar como una expresión general, aunque fue escrita a cada iglesia. Algunos dicen que la condición de las iglesias, de estas 7 iglesias, es un reflejo de la condición de la iglesia a través de la historia de la iglesia. Y en cada una de las iglesias, en las 7 iglesias, algunos han dividido y tiene cierta relación. Cada iglesia representa un periodo o refleja la condición de la iglesia a través de la historia. Un periodo de cómo era esa iglesia. Y así como era esa iglesia, así fue en ese periodo. Por ejemplo, nosotros estaríamos viviendo en lo que sería el periodo de la iglesia de la Odisea. Y así como la iglesia de la Odisea se describe, así es la iglesia del siglo XXI. Así. Entonces, las iglesias son literales, pero también pues hay esta relación que algunos historiadores de la historia, estudiosos de la historia, han hecho. El libro, como ustedes van a ver, revela los eventos de la gran tribulación, revela el juicio de Satanás y sus huestes malignas, revela el juicio del gran trono blanco y nos introduce al estado eterno. Eso está en Apocalipsis. El libro, como van a ver ustedes, tiene mucho simbolismo, aunque no es un libro simbólico, pero usa mucho simbolismo. También se usa mucho números. Y vamos a estar aprendiendo de algunos significados de algunos números, porque los usa bastante el libro de Apocalipsis. También los colores. Es un libro que usa mucho los colores, y los colores tienen significado también. Es el último libro de la Biblia. Así es que con esto sella la revelación de Dios al hombre. Ya no hay más revelación. Por eso cuando alguien dice, Dios me reveló, está equivocado. Ya Dios no está revelando más. La última persona a quien Él le reveló fue a Juan el apóstol. Y lo escribió en Apocalipsis, ya no hay más revelación. Y tan así es que dice él en este libro, que si alguien le añade o le quita, queda bajo maldición de Dios. O sea que ya no hay más revelación. Esta fue la última revelación de Dios al hombre. Como van a ver ustedes en el libro también, hay como unas tres grandes divisiones, tal vez unas tres grandes divisiones. Por ejemplo, en el capítulo 1 van a ver ahí las cosas que has visto. De esto vamos apenas a introducirnos ahora. No vamos a terminar, no vamos a introducirlo. Capítulo 2 y capítulo 3 son las cosas que son, que es las iglesias, en las siete iglesias a las que Juan le escribe. Y luego, del capítulo 4 hasta el 22, podemos decir son las cosas que han de suceder. Así es que el libro, si lo agarramos así mentalmente, estas son las cosas que son, estas son las cosas que has visto, estas son las que son, y esto es lo que va a suceder. Y ahí se va desde el 4 hasta el 22. Hoy vamos nomás a ver un poquito acerca de la revelación de Jesucristo. Noten ustedes que Dios revela esto a Jesucristo. Dios es el medio, el que hace esta revelación. Así es que Dios revela a Jesucristo. O sea, da a conocer e introduce, pero también es el medio a través del cual se origina la revelación. Por eso el orden de la revelación. La revelación se origina con Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio la revelación a Jesucristo. Jesucristo se la dio al ángel. El ángel se la dio a Juan. Y Juan lo escribió para nosotros. Ahora, ahí hay mucho que uno puede pensar o imaginarse o preguntarse, porque ¿cómo es que Jesucristo necesita que Dios le revele cosas a él si Jesucristo también es Dios? Entonces, hay cosas que Jesucristo no sabe, que Dios el Hijo no sabe, que Dios el Padre sí sabe, en su divinidad, no. Pero noten Marcos capítulo 13 y el verso 32. Y en eso hay que entenderlo. Porque puede preguntarse, bueno, ¿y cómo es que Dios le reveló a Jesucristo lo que está en Apocalipsis si Jesucristo es Dios? Y como Dios, Él sabe todo. Entonces, ¿por qué Dios tenía que revelarle a Él o darle a conocer a Él cosas que Jesucristo no sabía? Bueno, a menos que, como dije, es difícil entenderlo, pero ahorita, por lo menos hay algo aquí que podemos tener una idea de. Miren el verso 32 de Marcos capítulo 13. Dice, pero de aquel día, y viene hablando acerca de la venida de Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre. Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora hay una pregunta, pero ¿cómo es posible que si Jesucristo es Dios, Él no sepa esto? No olviden que cuando Él vino a este mundo, Él fue limitado y aceptó. Les prediqué de esto en su encarnación, en la serie en Navidad. Él aceptó voluntariamente, se sometió a la voluntad del Padre. El Padre lo limitó a Él en áreas durante ese tiempo de su encarnación. Por eso Él no podía ir de un lugar a otro así, porque estaba sujeto a tiempo y distancia. Por eso es que Él lloraba, tenía hambre, tenía sueño. ¿Por qué? Porque la encarnación conllevaba limitaciones. Y como tal, Él estaba en ese periodo de limitaciones, voy a decir. Faltaba que fuera la cruz, que fuera sepultado, que resucitara. Y Hebreo nos dice que se presentara delante de Dios, que el sacrificio que había hecho en la cruz fuera aceptado por el Padre. Y entonces se cumpliría lo que él le dijo en Juan 17:4. Para que él volviera a aquella gloria que él tenía con Dios desde antes de la fundación del mundo. Creo que esto es a lo que se refiere aquí. Después que el Hijo fue glorificado y volvió a su gloria con la cual antes estaba, Juan 17:5 es lo que nos enseña esto, ahora Dios le revela todo el plan. Ahora no hay nada que el Hijo, que Dios el Hijo, no sepa, no conozca. Ahora Dios entonces le dice, comparte, revela, le da a conocer y da a conocer todas las cosas que ahora y todos los acontecimientos que precederán y que procederán. Así es que no estamos sin información, voy a decir, no estamos sin información. Él nos dejó toda la información. Allí pues viene esta cláusula, la revelación de Jesucristo, o sea, Dios va a revelar a Jesucristo, pero también Dios le dio esa información para manifestar a sus siervos. Ese es el método de la revelación. El método de la revelación. Se la reveló al ángel para que se la revelara o se la dijera a Juan. Y otra vez estamos metiéndonos en terreno desconocido porque ¿cómo explicarle lo inexplicable? ¿Cómo les explicamos lo que no Dios reveló? No se puede. Todo lo que sabemos, por ejemplo, el ángel, ¿cómo se llamaba? No sabemos. Allí en el capítulo 22 y verso 8 y 9, Juan dice que él quería arrodillarse y adorar a ese ángel. Y el ángel le dijo, no me adores, porque yo soy un consiervo tuyo y de los profetas. Un consiervo, ¿qué significa consiervo? Somos iguales, andamos haciendo lo mismo. Tú predicas y los profetas, y yo soy un ayudante tuyo, somos consiervos, andamos haciendo lo mismo. Ahora, esto ahora nos lleva a pensar, ¿los ángeles ayudan al pueblo de Dios hoy o no? Hebreos 1 dice que son servidores de los herederos de la salvación. ¿Y quiénes son los herederos de la salvación? Pues nosotros. Entonces, Hebreos nos enseña que hay ángeles y que ellos nos ayudan a nosotros, los herederos de la salvación. Así es que este es algo, como dije, difícil de explicar, pero debemos de entender que servimos a Dios juntos con ángeles. Así es que si usted tiene miedo, como maestro económico, recuerde, hay, aparte de la palabra, el Espíritu, también hay ángeles que nos ayudan, nos protegen, nos ayudan, nos guían, nos dirigen. Así es que, y en el Apocalipsis hay tanta actividad angelical. Hay tanta actividad de ángeles. Por eso yo creo, hermanos, que en estos últimos días estaremos y estamos viendo actividad tanto de ángeles malignos como de ángeles que guardaron su dignidad. Estaba, no sé si ustedes vieron esa noticia, pero estaba viendo una información que apenas hace que 3 semanas sucedió allá en Siria. Se unieron un ejército de los terroristas, de los ISIS, y decidieron que iban a invadir Israel. Y vinieron para invadir. Pero se levantó una nube de polvo. Vino una tormenta de polvo. Y no solamente murieron algunos de ellos, pero ni uno de ellos pudo entrar a Israel. Israel sacó, ahí está el video, y ahorita no lo traje porque pues no había pensado presentárselos. Pero Ahí está. Israel aceptó, y la noticia es que el Dios de Israel intervino para que no invadieran los enemigos a Israel. Yo creo, hermanos, que eso es algo que estamos viendo. Estaba leyendo un reporte de hermanos que trabajan en estos países donde hay persecución y donde hay, o sea, no solo amenaza, sentencia de muerte cuando el gobierno así lo decide. Y estaba leyendo un reportaje de hermanos en Irak, en una área que se llama el Elam, creo que se llama. Y estaba leyendo de milagros que estas personas comparten, de cosas que han sucedido, encuentros con personas que les han traído mensajes tan verídicos. Hermano Botros, que es un misionero en Egipto, está pidiendo que vayamos. Le digo, no, hermano, que voy a ser yo. Con mi inglés mucho, mi español más, ¿qué cree usted que voy a hacer yo en Egipto? Me va a traducir de inglés al egipcio. Y hallar ahora uno que traduzca de español y luego a egipcio. Bueno, digo, no, hermano, mejor oremos. Ayudemos que alguien más vaya. Él estaba contándome de una, o en su reporte cuenta, de una mujer y una familia que andaban pues buscando qué hacer, decepcionados con el Islam. Y dice ella que una persona se le apareció allí en su casa y le empezó a hablar de este libro. Y alguien le regaló un libro, una Biblia. Y empezó a leerla. La leyó y así fue como fue salva. Pero nunca más halló a esa persona que le dio la Biblia. Nunca más supo dónde estaba, quién fue, de dónde vino, para dónde se fue. Yo creo que como estamos en los últimos tiempos, los ángeles, Dios está manifestando y permitiendo a que sus siervos, los ángeles, intervengan de una manera maravillosa a favor de los herederos de la salvación. Tal vez entre nosotros no tanto, como porque hay tanta manera de conocer y saber a Dios y la palabra de Dios y cómo andar en los caminos de Dios, pero creo que en países donde no hay predicación, no hay predicadores, no hay medios de transmisión de la palabra como hay aquí, yo creo que Dios usa a sus ángeles para transmitir el mensaje y hacer posible que las personas conozcan. No creo que lo use para guiarles al evangelio, a la salvación, pero para entregarles algún libro, para hacer cosas que, como hemos leído, le di a otro hermano que él no sabe aún cómo pasó las Biblias de una Corea a otra, la comunista, porque no las vieron. Él no entiende cómo es que no las vieron. Yo creo que son obras de Dios a través de sus ángeles. El orden de la revelación, el método de la revelación, el propósito de la revelación es para que Juan escriba todo lo revelado y lo transmita a la raza humana. Por eso dice que ahora en el verso 4 él empieza a escribir. Todavía estamos en el verso 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Para qué? Para que las escribieras. Siervo allí es la palabra esclavos, voluntarios, doulos. Un esclavo voluntario. Esa es la idea aquí. Esa es la idea que se menciona aquí o que se da a sus siervos, personajes sujetos a la palabra de Dios, interesados en los asuntos de su amo. Una persona que, un esclavo voluntario, eran aquellas personas que decían, yo me va bien contigo y no quiero que me quede, que quede libre, así es que márcame la oreja y me quedo contigo todo el tiempo. Te sirvo para siempre porque te amo. Ese es un siervo voluntario. Esa es la palabra aquí, a sus siervos, una persona que se somete a la autoridad de otro voluntariamente. Noten el verso 2, habla de la seguridad de la revelación, la seguridad de la revelación. Dice que Juan ha dado testimonio. Y obviamente no hay tiempo ahora para ir por todos los versículos y por todas las citas donde Juan dio testimonio. Él en su epístola dice eso, que lo que ha visto, lo que ha oído, eso testifican. Él dio testimonio y siguió dando testimonio. El mismo evangelio de Juan, que él lo escribió, también él dice lo que hemos visto, damos, decimos lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y esto es la seguridad de la salvación. Juan no era un siervo que empezaba a servir, era un siervo que ya tenía años de servir. Por seguro más de 50 años. No sabemos qué edad tenía cuando el Señor lo llamó junto con su hermano a ser su discípulo. Pero ahora ya aquí, mayor de edad, ahora tenía toda el conocimiento, era un siervo que había experimentado el hacer exactamente eso, dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Y cuánto no miró Juan en 50 años de caminar con Dios? No era un apóstol, no era una persona así común y corriente en cuanto a su relación con Dios. Anduvo con Jesucristo, fue testimonio, cuidó a María, la mamá de Jesucristo, porque Jesucristo se le entregó a él. Así es que cuidó de ella. Y a esta edad, tal vez con 90 y pico de años, dicen que murió a los 94, 95 años. Había una foto que el hermano Chapa me estaba mostrando de la tumba de Juan, ahí en Éfeso. Ahí está la casa también que fue, dicen, de María. Y es creíble que así fue. Así es que en la seguridad es alguien que tiene nombre, que tiene experiencia, que sabe lo que está diciendo. No alguien que nomás fue así, que acababa de empezar. Así es que Dios revela a Jesucristo. Noten la promesa del versículo 3, la promesa de bendición. Dice, bienaventurado, ahí está el requisito de la bendición. Requisito es esas tres cosas. Hay que leer el libro de Apocalipsis, oír las enseñanzas del libro y obedecer las enseñanzas del libro. Así es que dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda estas cosas. Tres cosas hay que hacer para que el libro de Apocalipsis nos sea de bendición. Hay que leerlo. Hoy nomás leímos 8 versos. Yo no sé si usted ya lo leyó todo. Y necesita leerlo todo para que entendamos mejor lo que vamos a estudiar. Pero si en las mañanas, todos los días, dice, yo quiero tener la bendición de Dios hoy, ¿qué hago para tener la bendición de Dios hoy? Levántese y lea Apocalipsis, ya con eso ya tiene bendición. Ya con eso ya, dice Dios, bienaventurado el que lee. Ya con eso ya está. Necesita alguien que tome tiempo para leerlo. Pero dice, bienaventurado el que, note, oye las palabras de esta profecía. Así es que ustedes están siendo bendecidos ahora mismo porque están oyendo las profecías, las palabras de la profecía de Apocalipsis. Alguien tiene que explicarlas. Aquí estamos ahora enseñándolas. Y luego dice, el que guarda las instrucciones, obedece. Decía, se necesita uno que explique y uno que aplica. Dice, bienaventurado. Hermanos, esa palabra, feliz, dichoso, significa. El Señor la usó mucho en el sermón que conocemos como el sermón del monte. Lo recuerdan, ya en Mateo. Y él usa la palabra bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado en lo que se llama las bienaventuranzas. Aquí en Apocalipsis la usa bastante también. 14:13, por ejemplo, bienaventurados todos, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. allí en 16:15 dice, vengo como ladrón en la noche, bienaventurado el que vela. 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. 22:7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas. Hermanos, el deseo de Dios es que su pueblo sea un pueblo bendecido, un pueblo alegre, todo lo contrario de lo que el diablo quiere. El diablo quiere que todos los seres humanos seamos miserables, tristes, amargados, igual que él, frustrados, igual que él. Dios no quiere eso. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo alegre, contento. Por eso dice, bienaventurado. Porque nos muestra, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Noten allí o que ustedes sean. Dice Dios, yo quiero que mis hijos sean hijos bienaventurados, felices, alegres, contentos, gozosos. Así es que cuando andemos caídos, molestos, amargados, renegones, criticones y peleoneros, recordemos que eso no es lo que Dios quiere que sus hijos sean. El diablo quiere que así anden los hijos de Dios. Pero Dios no quiere que sus hijos anden así. Dios quiere que sus hijos sean felices, vivan contentos, se regocijen. Por eso Él dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Si un cristiano contento es un cristiano fuerte. Un cristiano amargado, enojado, peleonero, frustrado, es un cristiano muy débil en gran manera. Noten la seguridad de la bendición. La seguridad. Dice ahí mismo que esas cosas están escritas. Están escritas, en ella escrita. ¿A qué se refiere? Se refiere, hermanos, a la escritura como un documento.